Rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 35 minutos de este viernes 11 de agosto del 2017. Hay 16 grados de temperatura aquí en Montevideo. El cielo está nublado. Puede estar lloviendo en algún barrio, por supuesto. 17 la máxima del día de hoy, 14 la mínima. Se esperan lluvias intensas en esta jornada y también en la de mañana. Y les reiteramos, ya les vamos a estar dando la advertencia del Inumet, pero digamos primero que Metsur Meteorología, que la verdad le embocan bastante, no hay que decirlo, ¿no? Es una forma fea de decirlo, sino que tienen precisión para su pronóstico. Alerta en su perfil de Twitter hace ya un poco más de una hora que el viento continuará intenso en la costa uruguaya en las próximas horas con rachas de 100 a 120 kilómetros la hora, localmente superiores, causando daños, evidentemente, si esto se confirma, el pronóstico de Metsur Meteorología a través de su perfil de Twitter. Por su parte, el Inumet emitió ya una advertencia que en principio era amarilla, pero ahora ya es naranja por lluvias y tormentas para los departamentos de Maldonado, Rocha, Canelones, La Valleja y, por supuesto, aquí en Montevideo, que estará vigente hasta las 18 horas del día de hoy. Habrá que esperar si en la actualización de las 6 de la tarde se incluyen mayores detalles, se agrava o se descomprime la situación. Se prevén vientos por parte del Inumet que son bastante sensiblemente inferiores a los que pronostica Metsur. Para Inumet estarán entre 50 y 75 kilómetros la hora, con rachas superiores y precipitaciones puntualmente abundantes en cortos periodos de tiempo. Para el resto del país la advertencia es amarilla, así que todo el país bajo lluvias e intensos vientos en la jornada de hoy y también en la de mañana. A prestar mucha atención entonces, sobre todo para aquellos que tengan que ir de un lado al otro, tengan que estar trasladándose en el exterior. Exterior, quiero decir, tanto
afuera.
Afuera.
Salir de adentro.
Exacto. Bueno, aumenta la presión sobre Raúl Sendic para que deje su cargo. A las palabras del presidente Tabaré Vázquez, que le dijo a Búsqueda que si el fallo del Tribunal de Conducta no fuera a favor mío, me hubiera ido, en torno a situaciones del pasado que atenían a él, se suman ahora las de José Mujica y la del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El senador y expresidente José Mujica aseguró este jueves que habló con el vicepresidente Raúl Sendic sobre su situación política de cara al plenario del Frente Amplio del mes de septiembre, que analizará el pronunciamiento del Tribunal de Conducta Política sobre el uso de las tarjetas corporativas cuando presidió ANCAP.
Claro, él está cascoteado, preocupado y eso. Pero la vida me enseñó, tengo 82 años, muchachos. Siempre que llovió paró. Estas son tormentitas de verano. Cuando te comiste 13 o 14 años de cana, te mataron a palo, te decís, bueno, ya, se manda, no se muere nadie. Habrá alguna lágrima y empezar de nuevo. En la vida lo principal no es triunfar, lo principal es volverse a levantar cada vez que uno se cae. Volver a empezar. Y eso vale en el trabajo, vale en el amor, valen las relaciones humanas, no quebrarse, volver a empezar.
¿Y eso se lo dijo a Sendic?
Se lo digo a todos. Soy un viejo vizcacha dando consejos, no me dan pelota.
Bueno, muchachos, bueno. Por acá, Pepe.
Dice que, bueno, tiene un fallo desfavorable, renunciaría al puesto.
Eso. Eso es una decisión de él, De Raúl.
¿Y usted qué opina?
¿Yo?
Sí.
Ah, yo qué sé lo que hay.
Vámonos por acá.
La sacó del estadio, impresionante, ¿eh?
Sí, realmente habló poco del caso Sendic, simplemente lo que da a entender con una lectura entre líneas, ¿no? Sí, porque directo.
Que la situación es fea.
Sí, y que en realidad lo que está diciendo es se va a caer y lo importante es que se levante.
Claro.
O sea, está.
Si lo da un poco como por caído, ¿no?
A ver, en una interpretación, otro podría interpretar otra cosa, ¿no?
Sí, está claro. Bueno, por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, coincidió con el presidente de la República y aseguró que en el caso en que el Tribunal de Verdad de Conducta del Frente Amplio fallara en su contra, también renunciaría.
Se advierte de que existen ingresos.
Yo creo que está sufriendo un momento muy difícil y bueno, es el Frente Amplio el que tiene en primera instancia que tomar resoluciones, y que si dejara de serlo hay un orden de sustitución.
Es el segundo en esa lista.
Si eso pasa, llega al segundo lugar, que es la senadora Lucía Topolanqui. Y a mí no hay nada que me haga pensar que no va a aceptar
Si el Comité de Ética del Frente Amplio dice que usted cometió, bueno, alguna actitud, alguna acción dentro del gobierno que se separa de la ética, ¿usted renunciaría?
Eso es como preguntarme qué hubiera pasado si no hubiera pasado lo que pasó.
Bueno, pero se lo estoy preguntando.
Entonces, no es la situación. Yo creo que sí, tendría que ver cómo es, pero creo que en principio sí. Pero tendría que ver porque eso no ha pasado y no creo que vaya a pasar.
La cúpula del Frente Amplio acordó anoche que el plenario para decidir el futuro de Sendic se haga en septiembre. La fecha se fijará mañana en la reunión de la mesa política. Según subrayado, el acuerdo es que no sea antes del 25 de agosto y no más allá del 15 de septiembre. Bueno, Javier Miranda, por su parte, se reunió, ustedes ya lo saben porque ha trascendido en distintos medios, con José Mujica, con Mónica Javier, con Leonardo de León de la lista 711 y con el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. Mientras tanto, un grupo de Frente Amplistas reclaman que se haga público el fallo del tribunal en una nota que está circulando por las redes sociales. Dirigida a Javier Miranda, dicen que la ética no es patrimonio exclusivo de nuestra fuerza política, sin duda, pero no puede reconocerse al Frente Amplio sin su vocación ética originaria. Señalan que les pareció acertada la actitud de Raúl Sendic de someterse por iniciativa propia al Tribunal de Conducta Política y en virtud de la resonancia política e institucional que este caso tiene, entienden que el mejor camino es una dilucidación rápida y transparente haciendo público el dictamen del tribunal para que la ciudadanía, especialmente los Frente Amplistas y los órganos que correspondan, tengan los elementos necesarios para reflexionar y actuar sin demora y de la mejor manera. Agregan que prolongar la incertidumbre y mantener el secreto alimenta la desconfianza y la suspicacia que dañan a la democracia y al propio Frente Amplio. La ola de rumores, trascendidos y desmentidos desacredita la política y pone a los Frente Amplistas en contradicción con su propia historia. Parecen tener mejor raciocinio que sus representantes, ¿no? Buenísimo, estamos totalmente de acuerdo.
Sí,
¿no?
Sí, está digo, perfecto. Es muy razonable, digo, muy razonable. Tampoco es incendiaria de ninguna manera.
No, es muy correcta y creo que están planteados en buen término, algo que por lo menos nosotros coincidimos ampliamente. Así fuera el caso de Raúl Sendic, la calle Pou,
quien fuera.
Pedro Bordaberry, el que fuera. Así actuaríamos en todos los casos, y Mieres y todo lo demás, si quieren, ¿no? Sea cual sea la tienda, en todas las tiendas políticas.
Bueno, y parece que tanto Sendic como Venezuela le están costando caro a la imagen del gobierno. La última encuesta de Opción Consultores indica que el nivel de rechazo al actual gobierno es del 40% frente a un 24% que considera que es buena la actuación y el 35% que no se pronuncia ni como buena ni como mala. Un 1% marcó la opción no sabe, no contesta. Bueno, ese 35% dice que no es buena ni mala, o sea que es regular. Sí. Sumáselo siempre digamos, al número mayor y bueno, te da que hay un 75% de gente que está o apenas conforme o desconforme, ¿no? Sí. La falta de liderazgo, la mala gestión y manejo de fondos y la inseguridad son los tres argumentos entre quienes califican de mala la gestión. Seriedad del gobierno, cumplimiento de promesas y situación económica son los argumentos de quienes la califican de buena. Por su parte, el politólogo Juan Carlos Dollenard, director de la empresa Interconsul, dijo al portal Ecos que la caída de Vázquez no se debe a que haya dicho o realizado ninguna macana, sino por la repercusión que han tenido los casos como el de Venezuela y la situación de Raúl Sendic.
Bien, pasamos a otro tema, amigos. Siete técnicos del ex proyecto minero Aratirí denunciaron penalmente a la filial uruguaya de la empresa multinacional Samin Ferrous por desvío de capitales, situación que ocurre en el marco de una serie de reclamos por adeudos salariales. Los ex trabajadores advierten por una maniobra de la empresa por la cual obtiene ingresos por el arrendamiento de tierras de su propiedad a productores rurales para tareas de pastoreo en la zona de Cuchilla Grande en 33 Durazno y Florida, cerca de Valentines, donde estaba ubicada su instalación. Según la denuncia, la empresa Samin Ferrous cobra a través del depósito en cuentas bancarias en el exterior. Esto nos lo explicaba a rompecabezas el abogado defensor del grupo de técnicos, Giacomino Di Matteo, a quien ya escuchamos.
Se advierte de que existen ingresos que mantiene el conjunto económico por lo que se llama pastoreo, una situación similar a un arrendamiento de los inmuebles rurales. Es decir, existen muchos productores rurales que pagan por tener derecho a pastoreo en los inmuebles rurales. Y alguno de los trabajadores tuvo noticias de que en los últimos tiempos se había indicado a dichos productores que realizaron los pagos en forma directa, es decir, eludiendo los depósitos bancarios, o en depósitos bancarios en una cuenta del extranjero, a nombre de uno de los titulares del conjunto económico. Lo que los trabajadores decidieron era comunicarlo a la justicia penal, advirtiendo la posibilidad de que existiera alguna figura delictiva. Y eso es lo que se va a investigar en el juzgado penal de sexto turno, donde se planteó la denuncia. Se dieron los elementos necesarios, se brindaron algunos nombres y detalles de los inmuebles rurales. Y bueno, habrá que investigar qué está sucediendo con ese dinero que reciben y cómo se canalizan los pagos, ¿no?
Rompecabezas. Compacto informativo.
Amigos, estamos ya en las breves, no por ello menos importantes, las informaciones que tenemos. Lo primero, le estábamos compartiendo ya algunas fotos en canelones de voladuras de techos de... Son techos de livianos, sí, pero ya hay una foto de una escuela que quedó con una parte de su techo rota, o sea, se ve el cielo, hay viento, ¿no? Y vos tenías...
Efectivamente, sí, acá al 8810 un oyente nos indica que hace unas 2 horas que sopla intensamente con ráfagas más fuertes en las afueras de Aiguá, en Maldonado. Esto fue a las 12, o sea que ya desde las 10 de la mañana. Cualquier cosa que ustedes nos quieran comunicar, sí, y darnos
por favor,
el parte,
por favor,
al 8810, claro, o al correo, claro, del programa lo pueden hacer, los estamos monitoreando.
Claro.
No podemos leer a todos, apenas alguna cosita.
Bueno, ustedes, pero es importante que se comuniquen con nosotros para estarnos relevando de novedades o actualizando la situación del tiempo, que promete estar bastante adverso, con vientos fuertes que Metsul cifraba entre 100 y 120 kilómetros en la hora, que podrían causar muchísimos daños, y que Inumet, bueno, los tenía un poquito más abajo, entre 50 y 75, si mal no recuerdo, pero bueno, son fuertes igual de todas maneras en la jornada de hoy y también en la de mañana, hay que estar muy atentos. Amigos, les decía que el decreto de esencialidad decretado, valga la redundancia, en 5 centros de ACE que habían sido ocupados por el sindicato fue acatado en 4. El patronato del psicópata continuó tomado por los funcionarios. Por esta situación, el PIT-CNT convocó una mesa representativa para hoy a fin de resolver un paro, un rechazo al decreto, y en las próximas horas se iniciarán acciones que permitan levantar la esencialidad.
Bien, les decíamos, Amodio Pérez fue absuelto por la justicia tras el rechazo del recurso presentado por la fiscal Estela Lorente contra el Tribunal de Apelaciones, que revocó el procesamiento del ex Tupamaro. Pérez fue procesado con prisión en septiembre de 2015 por delitos de privación de libertad especialmente agravados, acusado por ex guerrilleros de colaborar con los militares. Un año después, un tribunal de apelaciones revocó ese procesamiento y decretó la libertad de Amodio Pérez, así como la clausura del caso.
Bueno, lo que decía Peláez, ¿no? La propia Suprema Corte de Justicia calificó como abusiva su detención y está pensando Amodio que es inminente haga una conferencia de prensa en una demanda contra el Estado uruguayo por el tiempo que permaneció detenido en forma ilegítima.
Actualización rápida de nuestros oyentes que nos van dando información. La Paloma vuela, se rompieron los vidrios del liceo.
Bueno, ahí tenés.
En Villa García, árboles caídos y varios techos volados. Bien, no es algo, no sé, de un nazi. Bueno, en Rivera y Polié hay ramas grandes de árboles caídos, nos avisa Mónica, o sea que está pegando parejito en la costa y también tierra adentro, ¿no? Porque
bueno,
Aiguá está unos cuantos kilómetros alejado de la costa,
bueno,
por ejemplo, ¿no?
Sigan enviándonos sus partes, siempre es importante, estamos para comunicarnos y para ayudarnos en la medida, por lo menos con la información, que no es poca cosa. Amigos, la Asociación de Funcionarios Judiciales se presentará ante la Relatoría para la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas por considerar que el artículo 15 de la Ley de Rendición de Cuentas despoja al Poder Judicial de una parte esencial de su poder jurisdiccional, que es justamente hacer ejecutar lo juzgado, ¿verdad? La Relatoría para la Independencia de Magistrados y Abogados realiza análisis sobre atentados a la independencia de la judicatura, los abogados y los funcionarios judiciales, así como recomendaciones y advertencias a estados. La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay pedirá informes a sus asesores jurídicos y a uno externo sobre el alcance del artículo 15 y cómo los afecta su nueva redacción. El texto aprobado en diputados plantea que el Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales, entre otros.
Bien, nos piden que repitamos el correo electrónico. El correo es rompkbzas@espectador.com.uy. Repito, rompkbzas@espectador.com.uy. Y vamos con otras noticias. El juez Carlos García Guariglia dio lugar a la denuncia presentada por la presidenta de la Administración de los Servicios de Salud Pública, Susana Muñiz, por una columna de opinión en la que el periodista Gabriel Pereira respondía a insultos de la jerarca. Acá hay carroñeros de varios pelos y de distintos colores, pero disfrazados de periodistas y políticos. Hacen mandados comerciales, había dicho la presidenta de ACE. Pereira le respondió: en pocas oficinas del Estado, el olor a podrido que desprende la carne en descomposición es tan intenso como en ACE. Parece lógico que si uno suelta hienas y buitres, opten por enfilar hacia ACE. El periodista recopiló todos los casos de corrupción e irregularidades por los que la Administración de Salud Pública está siendo investigada por la justicia y por la Administración Central.
Bien, amigos, y cerramos la información de esta primera zona con datos económicos de alguna manera, pero se trata de la conflictividad laboral, en realidad global, que alcanzó en julio su nivel más alto del año, según el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Se explica por el paro general de 24 horas y por 9 conflictos en los que se perdieron 402.000 jornadas laborales e involucraron a 404.000 trabajadores. La rama que registró mayor conflictividad sectorial fue la industria manufacturera, que está realmente en un estado abrumador en lo que tiene que ver con los números, ¿no? En la que se realizó un paro el 13 de julio. En segundo lugar se situó la educación pública, donde se registraron paros en la universidad en reclamo del 6% del PBI del presupuesto, y en tercer lugar se ubicó la salud pública.
Rompecabezas. Compacto informativo.